Bienvenidas y bienvenidos una semana más. Quien nos habla, como siempre, Carlos Lecéig, aquí desde el Estudio 1 de Radio Castellar, delante de la mesa de sonido, como es habitual, y también delante del micrófono. Y una semana más, pues que nos ponemos ya en marcha con Benidorm Fest. Y tenemos una última entrevista antes de que empiece esta semana frenética en Benidorm, que nosotros ya estamos preparando la maleta casi, pues tenemos una última entrevista a uno de los participantes de este año. Y ya pues, no sé si llevarme velitas o no a Benidorm, que creo que igual no hace falta, pero a quien tenemos hoy en el programa es a Greg Taro. Greg Taro, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Yo sí que me llevaría velitas, creo, porque hacen un cuarto y una habitación como muy, muy, más casa, ¿no? Es como más hogar. Al final, esperemos que no se queme.
No, cuidado. Siempre podemos llevar velitas estas que van con pilas.
Sí.
Que dan un pues poco así también la cosa y tal. Bueno,
sí, tengo.
Todo bien, Greg, ¿cómo estás?
Todo bien, estoy ya. No quiero esperar más. Ya quiero ir, ya quiero estar allá, ya quiero pasármelo bien con los y las compis. Me han dicho que es una fiesta, todo el mundo está diciéndome que me lo voy a pasar súper bien. Y eso.
Que llegue ya, Benidorm. Bueno, primero de todo, gracias por pasarte por aquí por el programa, por estar este ratito aquí. Hablaremos un poco de música, de lo que haces y lo que has hecho en los últimos años o durante tu vida en el mundo de la música. Pero
gracias a ti por tenerme aquí.
Para quien no te conozca, Greg Taro, uno de los participantes de Benidorm Fest 2026. ¿Pero quién es Greg Taro? Cuéntame.
Oh, Greg Taro es un niño pequeño perdido en un cuerpo de una persona de 32 años. Con muchísimas ilusiones, que lleva 7 años haciendo música profesionalmente, o al menos intentándolo, ¿no? Y pues que llega después de pasar por varios momentos, empezando cantando en español, luego canté un tiempo en inglés, pues ahora he vuelto al español también. Me encanta escribir canciones para otra gente, y como que eso es lo que me ha dado de comer los últimos años también, pero ahora estoy aquí para darme a conocer y enseñarle quién es Greg Taro. Greg Taro es una persona vulnerable, sincera y honesta, si puedo, o al menos lo intento, sin filtros, que no siempre se consigue, pero esa es mi intención. Y me encanta disfrutar, me encanta el buen rollo, me encanta la comida y me encanta la música, por supuesto, y estar en los escenarios. Y nada, he venido a pasármelo bien. Obviamente ganar siempre sabe mejor, ¿no? También. ¿Eh? Y el dinero, pues tampoco le voy a decir que no. Pero eso.
Muchas cosas. Mira, en un momento te hemos conocido en un minuto.
Con tantas entrevistas, al final ya, por suerte, lo tengo un poco calculado.
Cuando buscas información de Greg Taro en internet, una de las cosas que rápidamente la gente escribe o dice de ti, una es que has vivido por medio mundo, que has vivido en muchos países, y dos, que eres hermano de Álvaro Soler. Vamos por pasos. La primera, que has recorrido mundo. Esto, que has vivido en Tokio, ahora vives en Berlín, eres de padres, familia alemana, ¿puede ser?
Sí, mi padre alemán y mi madre de Barcelona.
¿Crees que esto se impregna también en tu música, el hecho de que hayas visto
totalmente
culturas diferentes? ¿Y de qué manera?
Totalmente. Sí, bueno, desde pequeño en casa hablábamos los dos idiomas, ¿no? Mi padre era ahí a rajatabla hablando alemán. Si yo le hablaba en castellano, me decían en alemán, no te entiendo, ich verstehe nicht. Entonces, como que le tenía que contestar en alemán, porque si no, no había conversación, era más un monólogo. Entonces, al principio, cuando era pequeño, lo odiaba, pero ahora pues estoy súper agradecido porque hablo alemán bien. Y pues luego fuimos al coro alemán, ¿no? También, pero bueno, a los 8 años pues me mudé a Tokio por el trabajo de nuestro padre. Y estuve ahí hasta los 15 y es una época que te influye muchísimo. A mí me encantó porque era ultra fan del Pokémon. Ir al país natal del Pokémon con 8 años pues es como un sueño, ¿no? O sea, es mejor que irte a Disneyland. O sea, es lo más. Entonces, pues al final yo creo que todas esas vivencias de ir y como de poder viajar es un privilegio 100%, y estoy súper agradecido. Y creo que influye en quién es Greg, en mi carácter. Aquí llevo tatuada, no sé si se ve mucho, pero esto es la puerta, digamos, de un templo.
Un tori.
Sí, un torii. Aprobado. Eso era el test que tenías que hacer.
Has visto, ya se ha preguntado. Sé bastantes cosas de Japón. Un día sí que ya
Muy
nos ponemos a prueba, pero
bien.
hay muchas cosas que no sé, pero el tori lo
Sí.
controlo. Pero lo
Bueno, muy
controlo.
bien. Entonces creo que pues al final pasivamente me influye muchísimo también por la música que he escuchado, ¿no? Al principio cuando era pequeño era más música en inglés porque es a lo que tenía más acceso yo. Y pues luego a los 16 cuando volví aquí pues había la oreja de Van Gogh, el canto del loco, como que todos estos grupos que me encantaban, Estopa, y así pues han sido también referencia y es la música que al final me ha curtido y que influye también en mi estilo, ¿no? Y creo que eso es una cosa que se nota, que es como una mezcla de estilos muy diferente, y como Greg, al final creo que eso es lo que hace que Greg sea Greg. Sí.
Hemos pasado por alto el tema de los Pokémon. En tu lección
Ya.
inicial, ¿cuál era? ¿Bulbasaur, Squirtle o Charmander?
Charmander.
Charmander siempre. Bueno, ah,
Ya me has
debate,
hecho
debate de
Charmander.
Pokémon, si eso
Un
ya lo dejamos
debate.
para otro día porque.
Sí,
Vale.
sí, sí. Vamos a tener una fricada. Como me he olvidado muchísimo de cosas de Pokémon, aunque era súper friki cuando era pequeño, pero eso para otro día.
El otro dato que siempre comentan de ti, que eres el hermano de Álvaro Soler. Bueno, Álvaro Soler es tu hermano. Pues me cargo el micro. Y no sé, ahora, no sé si este dato te gusta que te vinculen con tu hermano, o por lo menos que esto sea lo primero que digan de ti. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, yo creo que es una cosa inevitable, ¿no? Porque pues, al final está ahí, mi hermano está, bueno, es famoso, se sabe quién es. Empezamos juntos haciendo música, bueno, de hecho empecé yo primero a cantar con 12 años, y entonces a él le picó ahí y dijo, yo también puedo, si mi hermano pequeño puede, pues ¿por qué yo no? Y entonces creó su grupo, él también, y luego al final dijimos, bueno, pero porque estamos luchando en contra, ¿no? Juntemos fuerzas y juntemos talento y montemos una banda juntos. Y pues al final es lo que pasó en 2010. Tuvimos un grupo que se llamaba Urban Lights hasta 2014. Y pues luego él en 2015 empezó su trayecto en solitario y yo en 2018 pues le seguí un poco los pies, ¿no? Y me mudé a Berlín también. Pero siempre hemos hecho música juntos. Nos apreciamos mutuamente muchísimo, nos queremos muchísimo. Hacemos música diferente, así que ahí a nivel musical es como que ya no hay pie para comparar, ¿no? Digamos, pero sí, él es mi hermano, yo soy su hermano, siempre lo seremos y espero que así sea siempre. Así que no me molesta. Al principio, obviamente, pues él está viviendo el sueño que yo quería, ¿no? También, entonces sí que había como un poco de esa envidia que creo que es inevitable. Pero luego vi y aprendí que si tengo como ese resentimiento y esa envidia, no voy a llegar a ningún lado. Entonces mejor lo acepto. Y pues ahora estamos súper bien. Y
Y
está
lo
súper
celebras
contento.
también, el éxito de tu
Sí,
hermano también,
100%.
supongo.
Obviamente, obviamente. 100%. O sea, la primera vez que lo vi cantando en algunos escenarios grandes y así para mí era una locura. No, no. Bueno, él no entendía qué estaba pasando y nosotros tampoco. Porque
Claro,
era tan surreal.
claro, supongo que su punto de vista era diferente al tuyo. ¿Tú cómo viviste también? Y ya acabo, y dijo tu hermano ya aparte este boom de Álvaro.
Bueno, el momento más loco fue cuando me dijo que iba a sacar una versión con Jennifer
Jennifer
López, ¿no?
López,
La
sí.
chica del culo más caro del mundo, o, ¿sabes? No sé
Sí,
cómo describir, o sea,
se
que al final es
lo
más que eso, ¿no? Pero
aseguró, pero eso fue
sí.
noticia. Y sí que es verdad que luego la carrera musical de Jennifer
Sí,
López
sí.
es
Es mucho más
espectacular.
que eso, no
Sí,
se
sí.
limita a su trasero, ¿no? Pero
No, no, desde luego. Los temazos
como
de
que
Jennifer
Jennifer
López.
López era la superestrella mundial, entonces el niño naif de Barcelona que quería sacar un tema con Jennifer López era como, ¿qué está pasando?
Ya lo has comentado, los inicios, digamos, de Greg Tarr, uno de los inicios. A mí me gusta buscar, digamos, en lo profundo de internet, en la parte prehistórica de YouTube. Y una de las cosas que aparece relacionado con Greg Tarr es este Urban Lights que ya has comentado, este grupo que hiciste con Álvaro Soler. Tokyo Skyline es este tema. piensas cuando escuchas los temas de Urban Lights? ¿Cómo lo recibes en 2026?
Yo estoy súper orgulloso de nosotros, de lo que éramos capaces de hacer en un cuarto con una litera y una mesita abajo. Súper naif, pensando que el mundo de la música sería todo flores y sería súper guay. Y como que esa inocencia que teníamos, y es una cosa que echo de menos, de hecho, porque ahora por todas las redes sociales y así tienes tantas influencias, tantas opiniones, que intento mantenerme al margen porque al final no sirve para nada, ¿no? Pero eso, creo que es como estar orgulloso de que empecé tan pronto, es parte del viaje que he tenido y que tuvimos, y me siento súper bien con eso, y a veces escucho esas canciones también y pienso, guau, qué guay que esté esto grabado, ¿no? También, y que, que no se haya esfumado en la historia, ¿no? Y que no exista nada ya.
Decías que la visión que tenías de la música entonces era diferente que ahora, supongo. No es tan bonito como creías.
Bueno, es que es de locos meterte en una industria donde no hay dinero, donde casi nadie por lástima te apoya al principio, ¿no? Y has de luchar, lo que decía antes. Me mudé en 2018 a Berlín, y he estado picando piedra y sigo picando piedra, y creo que es una industria donde siempre has de seguir picando piedra, que está guay también porque al final te vas descubriendo, ¿no? Tú pues nuevamente, pero sí, es una industria súper complicada donde hay poco dinero, o el dinero está para los que triunfan más. Pero bueno, es para mí personalmente me vale muchísimo más la pena. Antes tenía un trabajo de lunes a viernes aquí en Barcelona, y no me daba ni la mitad de alegría de la que me da la música, ¿no? Que pues financieramente sea más estresante, pero todo lo que me hace vivir la música, la gente que conozco, y lo que me enseña de vida, es una pasada y no lo cambiaría por nada.
Últimamente, ya lo has comentado, has vivido sobre todo el mundo de la música, no sé si gracias o, entre otras cosas, al mundo de la composición.
Sí.
Ha cambiado mucho la forma de componer estos últimos años, y no solo por el tema de la IA, que entiendo que es un punto últimamente bastante importante, sino también cómo ha cambiado también la industria musical en todos estos años que llevas haciendo música, componiendo música.
Sí, creo que, bueno, yo como lo que has dicho, ¿no? A veces escribo canciones con los artistas en el mismo estudio, digamos, o a veces escribo canciones con amigos míos y amigas y se las mandamos a DJs o a algunos otros artistas, y luego pues ellos, si les gusta, acaban sacándola, ¿no? Entonces como que creo que ha cambiado mucho a nivel creación. Ya casi nunca se hacen como partes C de la canción o como un puente, ¿no?
Puente.
Y siempre empieza la canción sin intro, porque has de captar la atención directamente de la gente, y entonces como que a veces yo mismo me pillo que estoy componiendo una canción como si estuviese en TikTok, ¿sabes? Que piensas de, si no te capta al minuto uno, el usuario o la usuaria ya apaga, no escucha la canción y fuera, ¿no? Que eso es un poco triste, ¿eh? Pero bueno, yo creo, al menos en mi experiencia, hago como un mix. Sé cuando las canciones, digamos, están más, digamos, dirigidas a, vale, pues esta canción la compongo un poco más como un trabajo, y como el servicio, ¿no? Que estoy dando, y pues luego hago canciones donde entro sin ningún prejuicio y sin ninguna idea de lo que voy a hacer, y pues voy a componer, a disfrutar, y a mi gusto es cuando salen las canciones más bonitas y más sinceras, ¿no? Pero yo creo que hace falta música de todo tipo también. Es lo que me ha enseñado estos 7 años, ¿no?
Claro, al final supongo que tienes como que pararte un momento y decir, vale, este tema lo estoy haciendo como para petarlo, o lo estoy haciendo por expresar ciertas cosas.
Bueno, yo eso no lo pienso, porque creo que no ayuda, y al final, ¿quién sabe y quién te dice que un tema lo va a petar o no, ¿no? Creo que es como una cosa tan, tan random, sinceramente, que eso nadie lo sabe, ni los gurús de la música, ni nada de nada. Y a veces canciones conectan por X cosa y tú pensabas, guau, es mi historia súper personal que nadie más en el mundo ha vivido porque lo ha pasado tan mal o lo ha pasado tan bien o lo que sea, ¿no? Y entonces al final sí que acaba conectando y eso es lo bonito de la música y es lo que me encanta ver aún, que lo que has comentado antes tú también, ¿no? Pues aparte de la IA, pues creo que al final las personas valoran mucho el trato personal y creo que, yo qué sé, igual iría a un concierto donde hay un holograma que me canta, pero lo haría una vez por la experiencia y ya está, ¿sabes? Porque ese holograma no tiene ninguna historia de nada.
¿Y el tema de la IA en el mundo de la composición, a favor, en contra, cómo te posicionas en este aspecto?
Bueno, al final creo que es la evolución de la tecnología, es como hace, no sé, 20, 25 años le encuentras a alguien que estarías produciendo canciones con un ordenador programando con tu teclado en el avión y te dirían, sí, campeón. Y pues ahora el nuevo ordenador es la IA, entonces creo que inevitablemente hay que usarla, como es parte del día a día ya, ¿no? Entonces creo que si te pones en contra, al final la IA va a ganar. Entonces yo mismo muchas veces uso la IA también, uso ChatGPT, básicamente para ayudarme. Nunca he escrito y nunca escribiré una canción solo con la IA, ¿no? Pero como ayuda, yo creo que va bien, es parte y está todo el mundo utilizándola, así que si no la utilizas tú, al final te vas a quedar atrás. Y eso.
El mundo de la composición, por eso, ¿con qué disfrutas más? ¿Con todo el proceso de crear melodías, letras o el tema de la post o de la producción, igual te lo
Bueno,
gozas más
yo no
o lo
produzco.
produces?
No, no, yo no produzco. Porque sé hacer bases muy básicas, pero no llamaría producir.
Ordenas un
Es
poquito las
simplemente para
cosas,
grabar
¿no?
ideas. Sí, y es simplemente para grabar. Si tengo una idea y estoy yo solo, pues eso sí que hacerlo. Entonces sí que es hacerlo y pues luego voy al estudio, se lo presento al productor y le digo, pues haz magia, pon tu salsa. Y ya está, ¿no? Y creo que eso es guay también que cada persona tenga su expertise, digamos, su skill que ha perfeccionado, ¿no? Durante años con trabajo, con mucha paciencia también. Entonces yo me he concentrado más pues en escribir canciones, que es la letra y pues melodía.
Después de mucho tiempo componiendo, digamos, para otros, pues ya hace un tiempo que decidiste ser de nuevo una cara visible, la cara visible de tus temas.
Siempre esperé encontrar
¿De dónde? Bueno, ¿por qué lo hiciste, primero de todo? ¿Por qué decidiste volver a cantar, a ponerte delante del micrófono?
Hace muchísimo que no escuchaba Modo Avión. Este tema que saqué
Ya te he
justo en la
dicho
pandemia, de hecho.
que yo me voy a la parte prehistórica de internet.
Me encanta, me encanta. Pues eso, esta canción fue la primera canción que saqué en solitario. Que la saqué en abril de 2020, creo. Si me acuerdo bien, que era justo en COVID. Y entonces daba como miedo, ¿no? Porque no se sabía qué iba a pasar con la industria de la música, si iba a morir. O sea, había como el miedo de ha llegado el virus. Y entonces el virus se comía todo. Pero decidí hacer eso cuando me mudé en 2018 a Berlín, porque siempre pues con la banda al final acabas escribiendo canciones juntos. Y entonces es parte de tu voz, pero no del todo, ¿no? Y entonces como que me faltaba esa autoterapia que al final es un poco, ¿no? Escribir canciones para uno mismo y como expresar mi voz, contar mi historia sin esperar que le interese a esa gente o no, ¿no? Porque al final eso es una cosa, es una variable que no podemos controlar nosotros. Y entonces decidí dar ese paso después de un accidente de moto que tuve también en 2017. Entonces volví a la empresa que estaba trabajando. Y al final era un número solo. Vi que la empresa seguía funcionando como si yo hubiese estado ahí. Y pensé, es que eso es mi propósito de vida. Trabajar para alguien que no me valora. Hacer alguna cosa que no tiene ningún efecto en nada. Y entonces dije, bueno, me voy. Y me fui a Berlín porque ya conocía a gente. Obviamente, por mi hermano se me abrieron algunas puertas de primeras, ¿no? También. Aunque luego igualmente he tenido que demostrarme, por suerte, y eso es lo guay también, porque al final pues esos méritos son méritos propios, y eso, y nada, desde entonces estoy mucho más feliz con lo que estoy haciendo. La música me da muchísimas alegrías, he conocido a gente increíble, la música me ha permitido viajar muchísimo a sitios físicos y viajar en mi cerebro y en mi locura, y estoy súper, súper agradecido.
¿Qué es lo más loco que te ha pasado desde que dejaste, digamos, esta oficina, o no sé dónde trabajas exactamente, pero ¿qué es lo más loco que te ha traído la música?
Yo creo que en general no es loco, pero es como la gente que he conocido, los viajes, los sitios a los que he podido ir. He ido a componer a una casa perdida en la Toscana, en Italia,
wow,
donde no hubiese llegado nunca, por ejemplo, con gente que no conoces de nada. Llegas allá, estás 2 semanas, pasas cada día junto y al final son tus amigos. Luego estuve el año pasado también en abril en Ibiza, ahí componiendo música electrónica, escribimos una canción al lado de la piscina y la grabamos allá. Y se lo explicas a gente y dices, tío, esto es tu curro, esto no es trabajo, cabrón. Pero al final sí que es trabajo, ¿no? Pero es un trabajo que no, claro, se siente como trabajo la mayoría de las veces, y eso sé que es un privilegio.
He estado estos días sabiendo que iba a hablar contigo, escuchando detenidamente tus temas o algunos de ellos, pero no he tenido tiempo de ver vídeos tuyos cantando en directo. ¿Cómo es Greg Taro en directo? ¿Cómo son tus directos?
Yo creo que mis directos, soy una persona súper torpe, me tropiezo, me caigo. El otro día casi me esguinzo el pie y entonces ya, como dice la película de Benidorm Fest, en silla de ruedas, y al final dije, bueno, igual tampoco tan mal porque así me hago mirar el seguro, ¿no? Pero intento ser súper honesto, súper sincero, eso es mi mensaje siempre, ser lo más Greg posible, ser lo más real posible. Obviamente siempre hay algún filtro, ¿no? Porque al final estás en el mundo del entretenimiento y pues por muy vulnerable y sincero que quieras ser, pues por suerte algunas cosas aún te las puedes quedar para ti. Y eso, un Greg que se lo pasa bien, hago el tonto, me río, hago fallos, pero es parte de mí, es parte de mi show. Intento ser humano, porque al final si todo es perfecto, no es real. Intento ser eso.
¿Y a qué le das más importancia cuando tienes que cantar en directo? ¿Al show, digamos, a que todo vaya bien? ¿O a la voz? Quizá estás más pendiente de que
la
voz sea perfecta.
A la voz. Soy súper crítico con mi voz y al final es el vehículo que tengo, ¿no? Porque en el escenario no me gusta tocar ningún instrumento. Toco un poco el piano a veces en el estudio y para componer. Pero como que en el escenario me gusta concentrarme en mi voz y creo que eso es lo más importante, porque es mi instrumento principal.
Y este instrumento, esta voz de Greg Taro, la escucharemos en Benidorm Fest este año cantando Velita. Nunca apaga esa velita que te encendiste. ¿Cuándo aparece Velita?
Velita aparece de un campamento que organizó Televisión Española con la editorial Clippers. Entonces me llamaron a mí, de hecho, primero como autor para componer canciones para otros artistas y luego a la semana y media, 2 semanas, me llamaron otra vez y me dijeron, oye, ¿no quieres presentarte tú como artista? Y al principio dije, no sé, no estoy muy seguro, creo que no. Entonces no. Dormí un par de noches y dije, ¿qué tengo que perder? La cosa es que estaba justo en un momento de mi carrera como artista donde no sabía muy bien hacia dónde ir. Porque había cantado en inglés, luego justo tenía Exótica, que en España lo estaba petando con Gabri Ponte. Entonces dije, no sé si ir 100% a esta vena como más electrónica es donde quiero que vaya Greg Taro, ¿no? Aunque es parte de mí también, pero al final Greg Taro deja de ser una persona dentro de mí, ¿no? Y entonces al final dije, no tengo nada que perder, voy a disfrutarlo y si al final no quiero ir, pues no voy. O igual ni escoge mi canción, ¿no? Que eso también es una opción, obviamente, porque era la primera vez que me presentaba, no sabía muy bien cómo funcionaba. Y pues tuve la suerte de ir al camp este. Escribimos Velita con tres compositores, compositoras más. Y, y, al final pues dimos aparentemente con la tecla correcta y aquí estoy en el Benidorm.
Estos camps me da la sensación que son como estresantes porque parece que tiene que salir algo sí o sí y no sé si siempre pasa.
No, obviamente no siempre pasa. Bueno, para mí la creatividad tampoco es divina, tampoco estás desayunando y de repente te cae la super idea, ¿no? Pero has de ponerte y has de trabajar. Y entonces, pues en ese camp específicamente creo que éramos como 25 o 30 personas, más o menos. Nos dividían en diferentes grupos. Había más artistas, estaba Ethan, estaba María León y estaba Atiat, que también está en el Benidorm. Entonces, pues al final nos daban 4 horas. Te venían en un cuarto y te decían, espabila, escribe la canción. Y si en 4 horas había escrito la canción, bien, y si no, también. Y te decían, bueno, acaba el tiempo, siguiente.
¡Ostras!
Y sí, que es un poco shock, igual al principio, pero yo creo que está guay tener las dos opciones también. A veces mola que te digan, tienes 4 horas y espabila. Y tener como esa presión y esa inmediatez, ¿no?, que tienes que tener. Y a veces mola escribir media canción durante 2 días.
Pero claro, te sientes ahí como en un examen. Si lo hago bien, igual me cogen. Si no sale algo bueno, me quedaré fuera. Esas 4 horas fueron muy frenéticas, fueron muy intensas.
No, por suerte, porque al final llevo 7 años escribiendo canciones. Y creo que si me hubiese ido a este camp en 2018, me hubiese cagado encima, literal. Entonces, ahora ya con la experiencia, pues tengo como que, oye, al final yo hago lo mejor que lo puedo hacer. Y si la gente conecta y le gusta la canción, bien. Y si no, pues lo habré intentado y habré dado lo mejor de mí, ¿no? Obviamente siempre tienes esa medida, ¿no?, que tú mismo, o esa responsabilidad que te pones tú, esa presión, que está bien tener esa presión también, porque si no vas con presión ni con nervios, al final es que no te importa nada. Y entonces creo que es como un mix, pero he aprendido a no ponerme nervioso si no sale nada de primeras también, por ejemplo, porque eso es un miedo que has de aprender también, porque a veces llegas al estudio y pues no tienes ni idea de lo que quieres escribir ni de lo que quieres hacer, porque la creatividad también es una cosa que depende mucho de cómo te encuentres ese día, ¿no? También, y es totalmente normal, porque somos personas, no somos robots, no somos la IA, y hay que aceptar eso.
¿Recuerdas por eso cómo empezó a construirse la canción? ¿De dónde, cuál fue la primera idea y de dónde fuisteis tirando del hilo?
Sí, bueno, yo creo que les dije un par de canciones de referencia, que creo que era más tipo Post Malone o The Weeknd, no me acuerdo exactamente qué canción era, pero esos son como mis dos artistas referencia, ¿no?, también. Y entonces creo que Jay, que era el productor principal, sacó una guitarra, empezó a tocar como un riff así un poco más dreamy, como un poco más soñar, como más libre, así un poco de verano, de buen rollo. Uh-huh. Y entonces dije, guau, esto me encanta, y pues a partir de ahí seguimos montando todo. Yo soy mucho de, cuando hay como media base construida, soy mucho de lanzarme al micro y empezar a hacer melodías, las melodías que me salgan, y pues luego es como que vas juntando los pedacitos y es como una operación. Entonces vas como cogiendo las partes mejores, ¿no?, y luego miras si funciona todo en uno, porque a veces tienes un coro que es súper guay y un verso que es súper guay, pero no pegan. Entonces eso igual son como dos canciones diferentes, ¿no? Pero en el caso de Belita, pues cogimos esos trozos, alguna melodía íbamos cantando también en el estudio mismo, y pues alguien dice, guau, esto me mola, y entonces te quedas con eso y pues luego le pusimos la letra.
Uno de los motivos, entiendo que cuando uno quiere ir a Eurovisión, y se plantea pues aceptar ir a Benidorm, uno de los motivos, entiendo, que es que hay una posibilidad de ir al Festival de Eurovisión. Este año Radio Sena Española anunció pues que nos retirábamos por la participación de Israel en el festival. ¿Cómo te siente la noticia? Y no sé si en algún momento te gustaría ir al Festival de Eurovisión.
Sí, desde el primer momento Radio Televisión Española fue súper, súper, súper abierta comunicando que había la posibilidad de no ir a Eurovisión, y había la posibilidad de ir. Entonces dependía de cada candidatura si decidía presentarse o no. Entonces yo decidí presentarme igual, pero no me hice ilusión ni me hice desilusión de ir o no ir, ¿no? Al final no está en nuestras manos. No sabemos si va a ir, independientemente de todo el tema político, pues que obviamente la música es política y está muy bien que sea así. Pero eso, al final es una decisión que nosotros no pudimos tomar y no debemos tomar tampoco porque no cae sobre nuestra responsabilidad. Ir o no ir, ¿eh? El participar o participar, pues eso sí, al final cada persona decide, ¿no? Pero yo creo que está guay a nivel de concentrar todos los recursos. En el Benidorm Fest ahora vamos a tope con el Benidorm Fest. Eso es un mensaje también internacionalmente de decir, mira, apostamos por el talento local. Creo que las canciones, todos los artistas son una pasada. Son súper diferentes y somos todos súper diferentes. Y creo que eso es lo bonito. Hay muchísimo talento y al final el Benidorm es como la plataforma más grande, ¿no? Y lo que se quiere conseguir es que sea un San Remo un poco comparable, ¿no? De España. Y creo que eso está súper guay, porque hay muchísimo talento aquí.
¿En algún momento te hace ilusión ir al Festival de Eurovisión o es algo que, bueno, tampoco?
Sí, yo creo que estaría guay, igual porque es al final el escenario más grande del mundo, creo que es el show de televisión que se mira más del mundo, creo que lo miran como 400 millones de personas,
El show
lo mira
no,
más gente que
el show
el
no de,
halftime.
perdón, sí,
Didi.
el show no deportivo más visto, de
Eso,
hecho.
eso, eso. Y lo mira más gente que el halftime de la Super Bowl, que es una locura. Entonces mueve a muchísima gente. Yo creo que como experiencia, bueno, yo estuve en 2024 porque escribí la canción para Alemania
Cierto, iba a ir a ello, pero
de Eurovisión y estuve en el escenario ahí y porque estaba cantando los coros y es una experiencia increíble. Por lo tanto, como que para mí medio estado ya camuflado, sin toda la presión. Pero sí, no, sinceramente no es un sueño que he tenido siempre, ¿no? Pero creo que como parte de la experiencia y lanzadera, estaría guay. Al final te puede salir bien y te puede salir mal. Lo hemos visto también con algunos artistas, algunas artistas del Benidorm, ¿no?
Eurovisión aparte y centrándonos en Benidorm Fest este año con Borja Rueda y Sergio Jaén, pues llevan las puestas en escena de la mayoría de participantes de este año. ¿Cómo ha sido el proceso en tu caso? ¿Les diste ideas y ellos han creado? ¿Ellos ya te han propuesto directamente de cero y tú has dicho a todo que sí? ¿Cómo ha sido el proceso?
No, eso fue, y es súper de agradecer. Se sentaron y me dijeron, Greg, cuéntanos. Y entonces yo, con mis ideas de olla, pues les conté lo que yo quería, que al final es básicamente transmitir la esencia de Belita, y lo que significa la canción, abstractamente al escenario. Y eso es lo que han hecho, eso es la propuesta que me hicieron. Me encantó directamente lo que me propusieron después de que yo les dijese eso. Y yo mismo no he visto el escenario tampoco, he visto un render. Y nada, estoy ansioso por verlo y por ya dejar de ensayar y ya poder estar en el escenario ese. Pero sí, es un equipazo, tienen ideas locas y muy guays y ojalá trabajar sea siempre así.
¿Supieron entonces entenderte en lo que es el significado de la canción con lo que
Sí.
han propuesto visualmente?
Sí, 100%. Creo que es súper acertado. Lo importante para mí también era enseñar quién es Greg, ¿no? Que es lo que he dicho antes, una persona vulnerable, sincera y honesta a medida de lo posible. Y creo que eso es lo que hemos conseguido transmitir al escenario, obviamente sin haberlo visto, ¿no? Pero creo que eso es el propósito común que tenemos. Y creo que es un propósito que tiene cada artista también. Y es como el gol que se pone cada persona, ¿no?
Antes explicabas cómo eres en un directo, en un show en directo. ¿Es lo que veremos en Benidorm o no tendrá nada que ver con un directo habitual de Greg Taro?
Bueno, intentaré no tropezarme ni hacerme daño.
No queremos esguinces.
Ni ser fatoso. Pero sí, como estoy entre. Es que yo soy como muy. Me río mucho de mí mismo, porque creo que es súper sano. Entonces, como que al final no me gusta ponerme como facetas ni filtros ni esconderme. Entonces va a ser eso, al 100% con mis locuras y deslocuras. Pero sí que es una experiencia súper nueva porque nunca he participado en un programa de tele como tal, ¿no? Estuve en Tú sí que vales con el grupo que teníamos en 2013, pero hace tiempo de eso. Y aquí está todo súper planificado, que en el segundo no sé cuántos tienes que mirar a la derecha y si no miras te enfocan la nuca, la espalda o el culo o lo que sea y pues es mejor que cantes con tu cara, ¿no? Y
Claro,
eso es una experiencia.
tú que comentabas que en los directos pues que te diviertes, ¿no? Y que estás ahí, entiendo, con el público, ¿cómo le llevas esa parte de estar pendiente de mirar a la
Así.
cámara, tal cual? Así,
Pues
así, ¿eh?
estoy. Bueno, estoy ensayando muchísimo porque al final has de aprenderte, es como una coreografía que te tienes que aprender porque vas andando para adelante, luego haces un giro o no, o te tienes que sentar, te levantas. Entonces al final está todo como súper planificado y súper estipulado, ¿no? Yo cuando subo al escenario normalmente no me pienso lo que hago. Y pues ahí sí, yo qué sé, en el momento que haces así o cualquier cosa, abres las manos, pues eso está todo como súper marcado porque si no, al final es un programa de televisión y pues tiene que impresionar más, digamos, en la tele que si estás ahí en directo, ¿no? Y eso es una cosa nueva, creo, para muchos y muchas de las artistas. Y para mí, al menos, está siendo un viaje chulísimo, estoy aprendiendo muchísimo y el propósito es disfrutar y pasármelo de puta madre.
¿Hay algún momento de la actuación o algún elemento de la actuación que te quite el sueño? ¿Le tienes miedo a algún momento de la actuación?
Yo creo que aún no, pero porque aún queda un poco. En cuanto esté en Benidorm y sea como la noche de antes o 2 noches antes, estaré en plan. ¿En qué cojones me he metido? ¿En qué momento me llamaron a mí estar aquí? Pero creo que como he ensayado tanto, voy con la tranquilidad de que es al final memoria muscular. Lo que quiero hacer es cantar bien, pero al final es un concurso de cantar también. Y entonces, más allá de lo visual, pues el demand que me pongo a mí es cantar bien y hacerlo lo mejor posible y quedarme con eso.
¿Te centras entonces más en la voz que en cualquier otra cosa para también para Benidorm? Teniendo también los otros inputs,
No,
obviamente, ¿eh?
justamente creo que en Benidorm específicamente no, porque hay muchas más otras cosas, ¿no? Pero sí que la voz es como uno de los elementos principales y también que eso estoy practicando delante de un espejo para ver mi expresión facial, porque mi madre siempre dice que a veces parece que quiero matar a la gente. Y aunque esté súper contento, ¿no? Pero estoy como concentrado y serio y como que mi boca, y más con el mostacho este, pues a veces parece que esté como más triste o como más serio, cuando en verdad por dentro estoy con una paz interior y una alegría que te cagas. Pero sí, eso es el ejercicio, al final.
Y de estos 3 minutos de la actuación, ¿qué momento, qué parte de la canción crees que puede ser más icónica, más espectacular?
No sé decirte porque es que no lo he visto yo en el escenario.
No, pero
Entonces.
te lo debes imaginar, ¿no? Supongo, Greg, en la mente, por lo menos, cómo queda, te lo habrán enseñado.
Sí, pero tampoco sé en qué momento la cámara está más cerca de mí, en qué momento se ve un plano completo, eso no me lo han dicho, y no se verá hasta estar en el escenario, ¿no? Entonces, en general, mi actuación no va a tener fuegos artificiales ni bailarines saltando por el escenario, ¿no? Estaré yo solo. Así que creo que para mí la parte favorita de la canción, para mí es el precoro. Que dice, cuando me hablas al oído, ahora me he olvidado la letra de tanto practicar, pero sí, el precoro que empieza con cuando me hablas al oído,
Sí, ese trozo. Ahora estoy ahora hablando.
eso
Ahora has
se
oído.
me llena de deditos hasta mi voz,
Eso
así,
mismo.
ahí. Entonces como que ese trocito es como un momento súper íntimo y súper vulnerable, y eso es mi esencia al final.
¿Qué esperas de Benidorm? Y ya para acabar.
¿Ganar?
Sí, directamente, y...
Bueno, obviamente es lo que decía antes también, es que es una industria súper complicada donde, donde no se paga casi nunca o se paga muy mal a los artistas emergentes y pues creo que el dinero es un impulso a una carrera, ¿no? Es como si tú montas una startup y alguien decide invertir en ti, pues al final es un poco eso, solo que pues en este caso el producto es una persona y somos nosotros, ¿no? Entonces el dinero siempre es bienvenido, pero el propósito mío, y es lo que he dicho antes muchas veces, es pasármelo bien, disfrutarlo y quedarme tranquilo de que yo lo he hecho lo mejor posible y al final para opiniones colores y es súper importante que sea así, que cada persona pueda tener su opinión. Y disfrutarlo al máximo y hacer amistades, creo, con todos los otros artistas y que nazcan colaboraciones en un futuro y que todo el mundo se quede con una sonrisa y feliz de cómo la ha hecho y dando gracias por la experiencia.
Pues nosotros felices también de que Pelita esté ya en nuestro universo y en nuestras vidas. No se queda aquí, Belita, quedará ya en nuestras playlists de la historia.
Eso espero.
Y nosotros también muy agradecidos de que hayas pasado este ratito con nosotros, Greg. Nos queda decirte que nada, no sé si mucha mierda o no sé exactamente.
Lo que sientas mejor, lo que sientas que te sale.
Sea como sea, nos vemos o te veremos en Benidorm, que vaya estupendamente estas semanas de ensayos y luego ya el directo.
Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por las preguntas interesantes. Se agradece.
Gracias a ti por este ratito y nos vemos por Benidorm entonces.
Vale.
Chao,
Greg. Gracias.
Hasta otra.
Chao, que vaya bien.
Y con este saludo de Greg Taro, pues ponemos una velita y nosotros ya lo dejamos por hoy. La semana que viene ya semana intensa de Benidorm Fest, así que habrá programas especiales. Nos podéis seguir en stories.radiocastellar en Instagram para estar al caso. Y solo me queda decir que disfrutéis esta semana que viene, que se pasa rapidísimo. Hasta otra y nos vamos viendo. Adiós, chao, chao.